en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Terminamos el año 2022, los de Madrid Trabaja, aunque quedan 30 y tantas horas para que termine realmente el año. Y como ocurre seguramente en tu caso, es el momento del balance. Y en ese balance te podemos decir que hemos tenido más de 200 entrevistas vinculadas con oportunidades de empleo, con información de utilidad para los autónomos, para las startups, para los colectivos que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Te hemos ofrecido oportunidades de empleo que han superado las 30.000 vacantes, pero vamos, de largo, porque ha sido un año en el que se ha unido, por ejemplo, la oferta de empleo público tradicional con las de estabilización. Pero además ha habido muchas oportunidades en la campaña de verano, a la que sabes que dedicamos una buena parte del programa, o a la campaña más reciente de Navidad y Black Friday. En definitiva, es un año en el que te hemos vuelto a acompañar. Es la quinta ocasión en la que te deseamos que seas muy feliz el año que viene, que consigas todos tus propósitos profesionales, que es de lo que habla nuestro programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Galán, que hoy no te cambio el apellido. Hoy soy disciplinado.
Buenas tardes. 33 horas quedan.
33 horas. Es que yo sabía que era algo más de 30, pero no me daba tiempo a sumar. Y pero bueno, al fin y al cabo estamos ya en capilla, como aquel que te dice. ¿Tú vas a las preuvas o no?
Yo casi que no, ¿eh?
No.
Va a haber mucha gente. Y va a hacer frío.
Sí, porque mira, hoy que estamos con la ventana abierta por las medidas de COVID, pues tenemos aquí fresquete en los estudios, pero vamos resistiendo. Andrea San Martín, ¿tú vas a preuvas o no?
Muy buenas tardes. Yo con ganas de terminar el año aquí en Madrid Trabaja y no voy a ir a las preuvas, pero sí que me voy a comer las 12 uvas.
Pero mañana. Allí...
Pero hoy o...
No, mañana, por favor.
Vale. Eso es todos. Claro.
Pero claro, bueno, pero... Bueno, no todos, ¿eh?
Es que digo,
hay algunos desafíos, que es lo que iba a decir, que están ahora muy de moda en redes sociales diciendo voy a hacer 12 sentadillas, 12 burpees en vez de comerse las 12 uvas.
Pues yo las pelo, las quito las pepitas para no atragantarme.
Ahí está. Es que ya estás mayor, ya lo tienes que hacer.
Efectivamente.
Yo no estoy mayor y lo hago igual, ¿eh? O sea que...
Pues yo soy mayor y no lo hago. O sea, que cualquier día, no, cualquier día salgo en las noticias, claro.
Ten cuidado.
Atragantado.
A ver si tenemos que hacer la maniobra de Henry,
sí,
¿no?
Sí, sí. En fin, bueno, vamos con nuestras redes sociales, que nos feliciten el año los oyentes, ¿no?
Que nos feliciten y nos cuenten cómo les gusta comerse las uvas en esos últimos minutos de este 2022. En Twitter, @MadridTrabajaOM.
O en Facebook, Madrid Trabaja, única y exclusivamente. Todo y, juntos, así.
Y para terminar el año, qué mejor que hacerlo con ofertas de empleo. Empezamos con Alcampo, que tiene 40 puestos de trabajo pendientes de cubrir.
Sí, en diversos perfiles para trabajar en las diferentes tiendas de Madrid. Necesitan cubrir puestos de profesionales de fruta y verdura, pescadería, panadería, charcutería, reposición, también para mantenimiento, aprovisionamiento, azafatos de caja, venta y responsables de proyectos de integración. Hay diferentes jornadas de trabajo.
El Servicio Madrileño de Salud convoca 106 plazas de estabilización.
Y de esas 106 se van a reservar 7 plazas para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Es necesario para acceder a las plazas acreditar formación universitaria o equivalente y el sistema de acceso precisamente va a ser por concurso de méritos. Hasta el 2 de enero va a estar abierto el plazo.
Y luego en el barrio de Los Rosales, en Villaverde, demandan personal dependiente de carnicería.
Con experiencia de al menos 2 años en un puesto similar, carne de manipulador de alimentos, conocimientos de atención al cliente y manejo de las herramientas. Las funciones principales serán la reposición de producto, montaje de la vitrina, venta del producto y pedido a proveedores. El contrato es de carácter indefinido, a jornada completa y el salario es a convenir con la empresa.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 15 plazas de veterinarios.
Son plazas de técnicos superiores que requieren formación universitaria en veterinaria. Además, los opositores deberán superar una fase de oposición compuesta por 3 ejercicios. Un cuestionario de 120 preguntas, desarrollo por escrito de 2 temas y 2 supuestos prácticos. El 9 de enero acaba el plazo.
Y hay empleo para manicuristas en Alcalá de Henares.
Para tareas de manicura, contorno, construcción de uñas con gel y acrigel, pedicuras, manicura rusa, depilación con hilo y lifting de pestañas. Piden formación de grado medio, experiencia de al menos 1 año como esteticista y disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Hay oposiciones para sanitarios de cuidados auxiliares en la red hospitalaria de la Defensa.
Son 61 plazas de técnico o técnica medio sanitario de cuidados auxiliares de enfermería en la red hospitalaria de la Defensa. Se van a acceder a ellas mediante concurso oposición en la que se deberá aprobar un cuestionario tipo test de 90 preguntas. El próximo 23 de enero concluye el plazo.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo y cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 30 de diciembre.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Comenzábamos el programa diciendo que a lo largo de todo este año te hemos ofrecido más de 30.000 oportunidades de empleo. Estoy hablando solamente del ámbito privado, porque si uniéramos esas plazas al de las oposiciones, ya solamente esta misma semana hablábamos con la Consejería de Sanidad, que va a estabilizar unos 10.000 puestos de trabajo. Y muchas veces ese trabajo que desarrollamos desde el programa cobra sus frutos, de manera que oyentes de Madrid Trabaja, bien a través del propio programa, bien a través de nuestra web, como te hemos comentado, tienen acceso a esas ofertas, envían el currículum y tienen suerte y consiguen un trabajo. Y ese va a ser hoy nuestro primer testimonio en este último programa de 2022. Queremos hablar con Luis Miguel Sánchez Moral, que hace unos meses se dirigió a nosotros, que aprovecho, Andrea es que está en producción, pero aprovecho para decir que las empresas que necesiten cubrir puestos de trabajo, que nos tienen que escribir a madridtrabaja@ondamadrid.es, a madridtrabaja@ondamadrid.es, y eso hizo Luis Miguel. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, he vuelto a cambiar el apellido, pero bien.
Mayoral. Sánchez Mayoral, ¿qué Mayoral. He dicho?
Moral. Bueno, ayer me lo hizo a mí, no te preocupes.
Bueno, y a él.
Por eso digo que había acertado una, digo, a ver si van 2 de 2, pero no.
No, bueno, pues bien. Sánchez Mayoral, Luis Miguel.
Eso es.
Que además es tiene una cadena de lavanderías, que es Lavandi Express, y nos escribiste porque necesitabas personal, ¿no?
Eso es, necesitaba cubrir un puesto muy específico. De una persona planchadora, que supiera planchar en tintorería, hubiese trabajado en tintorería, que es, parece fácil, pero es complicado. Y acudí a vosotros porque dije, seguro que el programa que tengo de cabecera a mediodía me va a encontrar a alguien, y así fue, así fue.
Bueno, pues ¿recibiste muchas propuestas? Recibí unas cuantas. Bueno, es que es un tema muy específico, claro, esto no es lo mismo que otros puestos.
Efectivamente, pero me sorprendió porque muchos... me sorprendió porque mucha gente me escribía de, oye, yo tengo experiencia, sí, me gusta, pero no terminaba de encajar el tema de haber trabajado como solicitamos en la oferta previamente. Entonces, ahí es donde terminábamos por no encajar con el perfil que nos presentasteis.
Ya.
Pero la verdad es que, bueno, muy bien, porque sí que recibimos.
Bueno, también tengo que decir que muchas veces hay oyentes que esto no lo deben hacer, mira que se lo decimos desde el programa, que se postulan a todas las ofertas, tengan que ver con su experiencia o su formación anterior o no. Y esto, claro, pues no da resultados. O sea, quiero decir, al final cuando se busca un perfil específico, pues lógicamente lo miráis las empresas con lupa, ¿verdad?
Efectivamente, sí, porque es una cosa muy específica lo que necesitamos. Entonces, para ellos es un problema porque se sienten no afortunados, y para nosotros pues también el estar viendo currículum que no encajan y tener que dar la mala noticia y decir, oye, mira, muchas gracias, pero la verdad es que hemos contestado, creo que al 100% de todas las propuestas hemos contestado y dando un motivo, oye, pues no, lo sentimos mucho, pero no encajas con el perfil que estamos buscando, ¿no? Y para ellos, creo que, y al igual que yo cuando estaba en búsqueda de empleo activa, pues me pasaba que era, joder, es que no me han cogido, es que vaya rollo que no me han cogido, ¿no? Es un poco frustración. Para nosotros también es bastante rollo estar mirando tantos currículum que no encajan por ningún sitio, porque además intentas decir, oye, voy a intentar a ver si le puedo dar una oportunidad, pero no hay forma.
Ya.
No hay forma.
Bueno, de cualquier manera, no sé si recuerdas el primer contacto, bien a través del correo electrónico, con Irina Valdés, que es la persona que seleccionaste.
Eso es. Pues con Irina lo primero que hicimos es ver su currículum, visitar su currículum. Nos gustó, nos encajó. Ella había tenido ya contactos con tintorería. Ella había sido autónoma antes de la pandemia. Y la pandemia pues se la llevó por delante. Y nos gustó mucho su currículum. Entonces le pedimos por escrito, un primer contacto por escrito de, oye, pero ¿qué has estado haciendo? O sea, nos dices en el currículum que has trabajado en tintorería, cuéntame algo más, ¿no? Entonces ahí es donde empezó nuestro trato con Irina. Rápidamente nos contestó, nos contó su experiencia y la verdad es que encajó bastante en el perfil. Encajó en el perfil que buscábamos, que era pues eso, una persona planchadora.
Bueno, pues vamos a hablar con ella. Irina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Irina, que viste la oferta de trabajo a través de nuestra web, que es donde os remitimos siempre, ¿no? Para que sepáis cómo optar al puesto.
Pues sí, o sea, primero la escuché a través de la radio y fui directo a la web para buscar mayor información y poder contactar.
Y este puesto, en principio, tenía encaje con lo que tú habías hecho anteriormente, por lo que dice Luis Miguel, sí, ¿no? ¿Irina?
Hola, ¿me oyes?
Sí, te decía que si encajaba con la experiencia anterior que tenías, que si habías trabajado de planchadora.
Un poco de experiencia, porque había trabajado en otras tintorerías y además había sido autónoma ejerciendo la misma profesión y era afín a lo que necesitaba.
Ya. Bueno, y te formulo la misma pregunta que en el caso de Luis Miguel, pero al revés. ¿Cómo recuerdas ese primer contacto, cuando te llegó ese correo que nos contaba Luis Miguel que te pedía más datos?
Pues eso, él me escribe, contacta conmigo, me pide que le dé un poco más de información al respecto. Yo le respondí de inmediato y bueno, ya después concertamos entrevistas y hablamos y evaluamos el trabajo, evaluamos mi experiencia y todo bien.
Todo bien, ¿no? Y,
sí.
Y eres de las personas que, por lo que nos comentaba Luis Miguel, se había quedado un poquito fuera de juego con el tema de la pandemia, ¿no?
Pues sí.
¿Qué pasó, Irina?
Es que, para empezar, era novata por primera vez, como dices, o sea, novata literal, el tema autónomo.
Sí.
Y todo se complicó mucho, la verdad.
O sea, a ti la pandemia te pilló como autónoma, ¿no?
Pues sí, prácticamente.
Ya, pero autónoma de estas que decimos falsa autónoma, es decir, que en realidad trabajabas...
No, autónoma llevando un despacho de tintorería sola yo.
O sea, tú eras la propietaria del despacho.
Y la empleada.
Y, bueno, claro, es que ya, la vida de la autónoma, Irina.
Exacto, Entonces fueron muchas cosas encima y la verdad es que no. No resultó, pero bueno, no pasa nada. O sea,
no, hay que seguir adelante y
exacto.
Oye, a lo mejor te llega la oportunidad o dentro de la Bandy Express con Luis Miguel o bueno, a lo mejor hay otro momento en el que puedas dar el paso de emprender tu propio negocio. ¿O crees que ya esto casi mejor lo olvidamos?
Por ahora sí.
Bueno, es que todavía, aunque parece que ha pasado mucho tiempo desde que comenzó la pandemia, todavía estás, por así decirlo, de luto. O sea, es decir, que
de
esto...
De luto y en proceso de recuperación.
¿En proceso de recuperación te refieres a económica?
Claro.
O sea, que te ha dejado una buena pella, ¿no?
Pues exacto.
Claro, claro. Que es otro de los problemas también. Cuando
claro.
Eres... Porque ¿cuánto tiempo llevabas con la lavandería?
Pues un año, no llegué al año.
Jolines.
O sea,
qué fastidio,
¿sabes?
Qué fastidio.
La parte que inviertes y el proceso que vas a empezar a recuperar, pues va todo abajo. Y
ya, ya. Pues nada, Irina, que oye, siempre termina saliendo el sol. Al final,
que
Irina,
sí, que sí.
¿A que sí?
Ah, que sí, claro que sí.
Claro
y si no
sí.
Sale, buscamos que salga.
Buscamos otro lugar. Si no sale en una ciudad, vamos a otra ciudad. Y...
Eso es.
En algún lado tiene que haber sol.
Ahí tiene que brillar por algún momento.
Bueno, pues Irina, nos encanta tu optimismo, tu historia, que a través de nuestra web pues consiguieras ese contacto que al final culminó en ese puesto de trabajo que ahora tienes en la Bandy Express. Y nada, y que de aquí para arriba, Luis Miguel, que te portes bien con Irina, que no me entere yo.
Pero sabes, Javier, lo que me gustó mucho y que había tenido narices de emprender su propio negocio, de buscarse la vida y decir, voy a emprender, voy a salir adelante, voy a emprender mi negocio. Y no se conformaba con un sueldo, ¿no?
Bueno, esto...
Y eso a mí me gustó mucho.
Bueno, está muy bien que lo digas, porque muchas veces cuando alguien... Ya sabes que en este país, cuando alguien tiene que cerrar el negocio, pues por circunstancias como la de Irina, que ni siquiera son imputables a ella, porque quién le iba a decir que
claro.
Iba a tener, se nos iba a venir una pandemia encima...
Claro.
Pues tendemos a pensar, entre comillas, que ha fracasado, en lugar de pensar lo que ha aprendido, ¿no? De esa experiencia. Y ¿verdad, Irina? Que seguro que aprendiste mucho, independientemente
Hombre,
del resultado final.
Pues sí. Aprendí que para empezar uno se cae y se tiene que levantar.
Hombre, claro. Claro.
Y que para la próxima hay que estar un poco más preparado financieramente y legalmente.
Ah, pues mira, pues ves cómo al final se saca aprendizaje de todo en la vida y
pues
efectivamente
sí.
Pues hay que levantarse y pensar que si nos hemos caído porque hemos pisado mal, pues la próxima vez pisar un poquito mejor, ¿no?
Exactamente.
Ahí está. Irina, un abrazo muy fuerte,
mucho
feliz
para
año.
Ustedes. Igualmente.
Y Luis Miguel, nada, que yo espero que en el 2023, bueno, que a la Bandy Express le vaya muy bien, pero sobre todo que sigas contando con nosotros para publicar tus vacantes de empleo en el programa, ¿vale?
Por supuesto que sí, Javier, cuenta con ello. Muchísimas gracias por la ayuda, que la verdad es que fue un acierto que me pusierais a Irina en el camino y que bueno, pues estoy muy contento con ella y con el acierto de haber contado con vosotros para la primera vez que buscaba un empleado y lo encontraste a través vuestro. Estoy encantado de la vida.
Pues nos alegra un montón porque al final seguro que hay muchos Luis Migueles y muchas Irinas en el camino de Madrid Trabaja de este 2022 y de años anteriores y es lo que da sentido al final a nuestro programa. O sea que ese es el objetivo final, que las empresas consigan trabajadores y que los trabajadores consigan un empleo. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias y feliz año.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy viernes, el partido de la Onda despide el año 2022 y la Liga con otro doble menú de lo más suculento. De nuevo, por el 101.3 y 106 de la FM, desde las 4 y 5 de la tarde, el Getafe recibe al Mallorca. Y a las 9, estamos en el regreso del Real Madrid, que cierra el año visitando Valladolid, a poco más de 24 horas de las campanadas y de dar la bienvenida al 2023. Menuda despedida.
Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los viernes hablamos en este programa de colectivos que lo tienen un poquito más difícil. Nos referimos, entre otros, a los jóvenes, que siempre, ya sea porque no tienen formación o porque la tienen pero no consiguen una primera oportunidad de empleo, encuentran dificultades en el mercado. Pero en este caso vamos a hablar de ellos entendiéndolos como una generación, la generación Z, que nos dicen los expertos que imponen sus normas de trabajo, y es algo que nos ha llamado mucho la atención. Así que vamos a hablar con María Obispo, que es directora de Talent Engagement en JIC, en lo que antes conocíamos como Llorente y Cuenca. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Primero, María, defíneme, porque yo ya tengo un lío entre los millennials, los centennials. ¿Quiénes son la generación Z?
Bueno, la generación Z es justo la que se está incorporando ahora al mercado laboral, digamos. Está recién incorporada, son los de los 2000, digamos, los nacidos en los 2000.
En los 2000. Pero eso se les llama también centennial, ¿no?
Sí, es lo mismo. Generación Z y centennials es lo mismo.
Vale, vale. O sea que han superado ya, hemos superado la fase millennial. ¿Para qué?
Sí. Sí, los millennial, digamos, bueno, es que millennial, la verdad, abarca, es una generación bastante amplia y abarca muchas distintas subgeneraciones.
Bueno,
digamos.
Claro, como yo que soy de la baby boom y bueno, y somos, hay 30 años de diferencia casi entre unos y otros, ¿no?
Por eso, que bueno, que en realidad esto, o sea, es desde el punto de vista sociológico, bueno, nos sirve básicamente para entender tendencias, pero bueno, yo creo que tampoco, no debemos tampoco ser excesivamente rígidos con las generaciones.
Claro. Bueno, habéis elaborado un informe desde JIC con la colaboración de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que habláis de tendencias de 2023, pero al final lo más noticioso es la incorporación de esa generación, la generación Z, a las empresas.
Sí, sobre todo yo creo que hay dos tendencias, hay dos temas que son importantes destacar desde mi punto de vista. Por un lado, que es verdad que van a suponer, está creciendo, están incorporándose ahora al mercado laboral y en unos años supondrán más o menos el 30% de todos los profesionales. Y por otro, que yo creo que quizás es la tendencia más interesante que recogemos en el estudio, es que el efecto contagio que han tenido muchas de las demandas que tradicionalmente asociamos con los más jóvenes al resto de generaciones. Y me explico. Por ejemplo, el tema de la vida conciliar la vida personal y la vida profesional. Pues yo cuando hablo con directivos de compañías me dicen, bueno, es que ahora tienen, nos cuesta más encontrar a perfiles, a personas que estén dispuestas a dedicar más tiempo a la oficina o que al tipo de sacrificio en el trabajo que entendíamos anteriormente, ¿no? Como que la vida personal ha ganado más peso en nuestras vidas. Y yo creo que eso es de los jóvenes, pero ha pasado, lo que estamos viendo es un efecto contagio enorme al resto de generaciones. O, por ejemplo, las exigencias éticas a las compañías en las que trabajamos, o exigencias en el terreno de la sostenibilidad. O sea, que yo creo que eso es lo que queremos destacar en el estudio, ¿no? Que algo que no es una moda, que no es de los jóvenes, sino que ya el resto de las generaciones lo hemos asumido y hemos dicho, bueno, pues esto no está tan mal, ¿no?
Pues igual estos chicos y estas chicas no van mal encaminados, ¿no?
Sí.
A mí lo que me ha llamado la atención, porque esto sí que no es fácil, comentáis que ya no son las empresas las que eligen a las personas, sino las personas las que eligen a las empresas. Y digo, dependerá del sector, ¿no? Digo porque, claro, hay sectores donde hay más demanda de trabajadores que empleados en sí mismos, pero hay otros donde sigue habiendo overbooking.
Sí, aquí siempre jugamos con las dicotomías, porque es verdad que el mercado laboral en España es un mercado que tiene un desequilibrio enorme, ¿no? Seguimos teniendo, yo hablo muchas veces de desajuste del talento, ¿no? O sea, hay la mayor parte de las empresas reconocen que tienen problemas para captar profesionales cualificados y en cambio seguimos teniendo unas tasas de paro, bueno, bastante elevadas. Sí. Entonces hay un desequilibrio entre lo que buscan las empresas y lo que somos como profesionales. Bueno, entonces esto yo creo que, y lo digo muchas veces, creo que en algún momento tendremos que hacer un pacto de Estado para intentar arreglar este desajuste, porque está claro que hay algo que no está funcionando. Pero sí que es verdad que lo que nos encontramos es personas que se informan muchísimo más del sitio donde van a trabajar, ¿no? Y que son mucho más exigentes con los sitios en los que trabajan. Y sobre todo en determinados sectores, como probablemente a todos nos viene a la cabeza ahora, por ejemplo, los perfiles tecnológicos, ¿no?
Sí.
Que al final pues eligen y dicen, yo me voy a este sitio por esto y por esto y prefiero esta empresa a esta otra, ¿no? Y cómo ha cambiado también las empresas que nos parecían atractivas igual hace 20 años con las que nos parecen hoy. Y yo creo que esto es un desafío también para las organizaciones.
Sí, pero yo me refería a que, por ejemplo, en el sector tecnológico o incluso en la hostelería, que hemos estado todo este año, ya que estamos haciendo balance de 2022, hablando de los problemas que tienen las empresas para conseguir personal, pues puede ser así, pero de repente te vas a una carrera de humanidades, por ejemplo, y a lo mejor no es tan fácil que la persona que salga de esa titulación pueda elegir la empresa donde en la que quiera trabajar.
Sí, por eso digo, ¿no? Que hay un gran desajuste y estoy totalmente de acuerdo. También es verdad que yo creo que esto va cambiando y son, o sea, yo creo que estamos hablando en todo caso siempre de tendencias.
Sí.
O sea, de temas que tienen pinta de que van a ir y como todo ejercicio de anticipación, pues bueno, pues puede tener sus lagunas, ¿no?
Claro.
Pero en cuanto a tendencia, nosotros sí que estamos viendo que las personas que se están incorporando al mercado laboral o incluso las personas que están buscando nuevas oportunidades son muchísimo más exigentes a la hora de pedir. Y la gente que se dedica al reclutamiento, por ejemplo, a captar perfiles, está teniendo muchísimos problemas y las personas hacemos muchas más preguntas a las empresas a las que trabajamos y les pedimos cosas. Pongo un ejemplo muy básico, ¿no?
Sí.
Y hablo de trabajo de oficina, por ejemplo, la flexibilidad, que es una de las cosas que la generación Z ha traído, o el teletrabajo. Antes no se nos ocurría preguntarlo porque no era algo que estaba en nuestras, ¿no? En nuestra lista de prioridades.
Me estaba acordando que hace poco hablamos con los de la Asociación de Pasteleros de Madrid, nos decía, es que claro, con el paro que hay, y lo primero que me preguntan es cuántas vacaciones van a tener y cuánto van a ganar.
Pero porque está siendo, entonces, la realidad es esa. Entonces, la realidad es que hay paro y la realidad es que las empresas tienen muchos problemas para rellenar las vacantes. Entonces, yo creo que tenemos que caminar hacia un entendimiento, ¿no? De que las empresas también se acerquen más a las necesidades de las personas y, obviamente, pues que las personas también se acerquen a las necesidades de las empresas. Pero yo creo que estamos en un momento especialmente desafiante para los equipos de recursos humanos, sin ninguna duda.
Habláis de humanización y esto, digamos que los que pertenecemos a generaciones anteriores siempre decíamos, es que, sobre todo si trabajabas en una empresa grande, ¿no? Es que al final somos un número, ¿no? Al final cuando llegaba, por ejemplo, momentos de despidos, decías, bueno, es que al final somos un número, ¿no? Si hay 300 trabajadores, pues hay que dejar la plantilla en 240. Habláis de esa humanización, pero no sé si llegamos al punto de romper esa sensación de ser un número en el ámbito laboral.
Yo creo que todavía no. Creo que sí que hay una progresiva humanización del trabajo, porque también por el tipo de líderes que hay dentro de las organizaciones, y también el modelo de liderazgo está cambiando radicalmente, ¿no? Creo que no dejamos de ser un número. Por ejemplo, cuando nos encontramos ahora en el momento, por ejemplo, de todos los despidos en las grandes tecnológicas, pues sí. Es verdad que al final, aunque ellas fueron en muchos momentos pioneras en algunas de las medidas más de flexibilización del trabajo, por ejemplo, pues luego los despidos han sido duros y han sido sí. han sido contundentes, ¿no? Pero sí que es verdad que el trato que se establece o la relación que se establece entre los profesionales y el trabajo, entre los managers o los directivos, o sea, el perfil de directivo ha cambiado muchísimo en España y yo creo que seguirá cambiando. Y eso al final redunda en una mayor humanización del trabajo o entender, sobre todo también hablamos mucho, por ejemplo, de la rotación, o hablamos mucho en el informe también del onboarding, de los primeros días dentro de una empresa, el acompañamiento. Yo insisto mucho siempre en que los momentos que son especiales para los profesionales, la empresa tiene que hacerlos especiales. Y muchas veces hacemos cosas mal dentro de las compañías. Yo digo, tú una persona la incorporas, tardas muchísimo tiempo, porque cada vez es más difícil cubrir una vacante, llega a la oficina, llega esos primeros días y no invertimos apenas tiempo en introducirla en el equipo, en compartir los valores de la compañía, en ayudarla a que esa incorporación sea buena. Y de hecho la mayor parte, recogemos un informe en el estudio que dice que la mayor parte de las personas deciden dejar el trabajo al que se incorporan en los primeros 6 meses. O sea, es como una promesa incumplida totalmente. Entonces, esos momentos, sí que necesitamos humanizar más esos momentos y entender que son momentos pues de incertidumbre para las personas y que tendríamos que acompañarlos de una progresiva humanización. Y a eso nos referimos
también. Sí, sí, sí. Y no deja de ser también una dicotomía, como antes comentábamos en otros aspectos, como ese proceso de humanización en las relaciones laborales se produce en un momento en el que se va a insistir en la digitalización. Con lo cual también a veces podríamos pensar que son procesos más fríos, ¿no?
Sí, es curioso porque, y de hecho creo que Juan Carlos Pérez Espinosa en el prólogo del estudio lo dice, ¿no? Parece de alguna forma contradictorio que cuanto más digitales somos o cuanto más hemos incorporado la tecnología a los procesos de recursos humanos, más necesario está siendo que no dejemos el trato personal y la cercanía y la humanización del trabajo, ¿no? Pero porque yo creo que la tecnología tiene que ser una herramienta que nos da información. Por ejemplo, hablamos de la inteligencia artificial aplicada a los procesos de recursos humanos. La inteligencia artificial nos puede dar un montón de datos y nos puede ayudar a identificar cómo es el nivel de compromiso de las personas con la compañía. Nos puede indicar ayudar a acompañar, por ejemplo, en los procesos de incorporación. Pero si detrás no hay personas que utilizan esa información para tener una relación más humana o para crear esos momentos y acompañar de esa forma especial a los profesionales, de nada nos va a servir la tecnología.
Yeah.
O sea, la tecnología nos da, digamos, la fuente de datos y nos da mucha más información que la que teníamos antes. Pero tenemos que saber qué hacer con esos datos, ¿no? Si no, al final, pues...
Y sobre todo, quizá
no sirve para nada.
Que no se queden en datos, ¿no? Con lo que comentábamos
claro.
antes, ¿no? Pasar esos datos a situaciones, a circunstancias, a personas, en fin, ese tipo de cuestiones. No sé, pues cuando hay datos de no sé, cuando se habla de absentismo laboral, pues hay que estudiar, ¿no? Ir más allá del sí. dato en sí, por poner un ejemplo, ¿no? De los que
sí,
siempre habitualmente comentamos, o yo qué sé, o los accidentes de trabajo que se producen, pues habrá que preguntarse por qué se producen, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues María Obispo, directora de Talent Engagement en JIC, que muchísimas gracias, que feliz entrada y salida de año y que nos escuchamos en 2023 y luego iremos tomando nota a ver si, vamos, que seguro que lo estáis, pero a ver si las corrientes dentro de los recursos humanos van por ese informe que habéis elaborado. Muchas gracias.
Sí, vamos acertando. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y feliz año.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Aquellos de vosotros que nos seguís desde hace tiempo sabéis que somos fanáticos de la formación profesional en sus distintas vertientes. La formación profesional reglada como tal y también la que va dirigida al mundo del empleo a través de los certificados de profesionalidad que se llama Formación Profesional para el Empleo. Por eso no es extraño que hablemos de vez en cuando con una entidad que tiene un objetivo muy parecido en este aspecto, como es CaixaBank Dualiza. Y vamos a hablar con Paula San Luis, que es su directora. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, encantada.
También para nosotros es un placer porque habéis puesto en marcha la sexta convocatoria de ayudas de CaixaBank Dualiza y FP Empresa y ya tenemos los proyectos encima de la mesa, ¿verdad, Paula?
Sí, ya tenemos los ganadores, los que van a recibir esas ayudas. Hemos recibido 191 proyectos, que es casi un 25% más que el año pasado, y se van a repartir ayudas a 30 centros.
¿30 centros?
Que ya están comunicadas.
Ellos ya lo saben y sobre todo, ¿qué es lo que impulsáis a través de estas ayudas? ¿Qué tipo de proyectos son? ¿De qué manera benefician a los estudiantes de esos 30 centros seleccionados?
Pues lo que se trata con esta convocatoria de ayudas es favorecer la colaboración entre centros educativos de formación profesional y empresas, favoreciendo sobre todo el tema más innovador, que no solamente en cuanto a que se desarrollen cosas innovadoras, sino a que se trabaje con metodologías innovadoras, de cara a mejorar el aprendizaje de los alumnos, que trabajen también en temas de impacto social en el territorio donde se desarrollan esos proyectos.
Pero proyectos, digamos, que en los que van a trabajar los chavales, que me imagino que estarán muy vinculados con la titulación que cada uno está cursando, ¿no?
Sí, claro. Hay 26 familias profesionales. Y los proyectos, estos 30 proyectos recogen 17 de ellas.
Uh-huh.
Se trata de que sean lo más variado posible, ¿vale? Para promover todo tipo de familia profesional.
Y luego además he leído que me resulta muy curioso que no solamente hay proyectos individuales ejecutados desde un centro, sino que también hay algunos de varios centros que actúan en red, ¿no? Y que colaboran estrechamente.
Sí. De hecho, de los 30 proyectos que se han seleccionado, 11 de ellos son en red. Nosotros favorecemos mucho el tema de la colaboración en red porque la formación profesional tiene mucho que ver con el trabajo en red, tiene mucho que ver con el trabajo de que las distintas familias profesionales a lo largo de todo el territorio pues compartan experiencias, mejores prácticas, de forma que puedan ir mejorando, ¿no?
Uh-huh. Hace tiempo me explicaban algunos profesores de FP este tipo de trabajos, ¿no? Que de repente un prototipo se elaboraba en un centro de Bilbao, por ejemplo, y la impresión en 3D en un centro de Alicante, por poner un ejemplo, ¿no? Así muy simple, sí, sí. Seguro que hay proyectos mucho más complejos, pero para que los oyentes de Madrid Trabaja se den cuenta de cómo se participa en uno de esos proyectos en red.
Sí, y por ejemplo, hay pues uno de los proyectos de Madrid pues tiene que ver con, uno de los que está en esta convocatoria, tiene que ver con la fabricación y el diseño de cómo sujetar piezas de madera que no son planas para que luego puedan mecanizarse. Y lo que se trabaja es lo que se dice por reto, entonces trabajan distintos centros y pueden probar distintas posibilidades para ver cuál es la que mejor funciona.
Con lo cual hay una cierta competencia también, sana, pero competencia al fin y al cabo.
Bueno, yo creo que es beneficioso al final, sobre todo para el aprendizaje del alumno y para la empresa.
¿Y qué otros proyectos, Paula, te llaman la atención, además de este que nos has citado? A ver, todos serán seguro muy interesantes, pero nos tenemos que quedar con tres
con
o cuatro.
Algunos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues yo creo que este, por citar un poco los de Madrid, ¿vale? Ya que,
pues sí, que ya que estamos ahí, en casa, ¿verdad?
Ya que estamos en casa, ¿vale? Pues hay otro proyecto que a mí me parece muy interesante, que es en red, que es, van a tratar de virtualizar a través de realidad aumentada el montaje de equipos informáticos.
Ah.
Entonces, este proyecto es muy interesante, es un proyecto, normalmente los proyectos son a tres años, este proyecto es a tres años porque es un proyecto muy ambicioso y el primer año van a tratar de desarrollarlo, de diseñarlo y desarrollarlo, programarlo, el segundo año harán pruebas en beta y el tercer año ya podrá utilizarse para formaciones de esta familia profesional en los distintos centros. Entonces es un proyecto muy interesante porque incluye nuevas tecnologías de realidad aumentada y sobre todo que está también muy enfocado a mejorar la formación de los futuros alumnos.
Pero Paula, al ser tres años, ¿empezarán y finalizarán los mismos alumnos o tendrá que rematarlo otra promoción?
Lo empezarán, hay que tener en cuenta que lo que harán el diseño y el desarrollo lo harán los mismos alumnos y probablemente las primeras pruebas, pero después ya cuando se ponga en práctica ya lo harán con alumnos nuevos, claro.
Claro. Bueno, ese es uno, pero has quedado en comentarnos alguno más.
Pues hay otro proyecto, este es un proyecto que lidera, es un proyecto en red que lidera, se lidera desde un centro de Castilla y León, pero participa un centro de Madrid.
Uh-huh.
Y tiene que ver con eficiencia energética. Lo que se llama Passive House,
sí.
Que lo que tratan es también es un proyecto, en este participan seis centros de toda España.
Además, Passive House es una certificación de la edificación, de las nuevas edificaciones. En muchos anuncios vemos de obra nueva que lo certifican con el Passive House este.
Sí.
¿Y qué van a hacer los alumnos? ¿Cuál es el reto?
Lo que van a hacer es aprender. Bueno, aquí no es tanto el reto en sí, no hay un reto en el que tú tengas que hacer algo diferente, sino que lo que se trata es de juntarlos durante, me parece que son dos semanas, en un sitio. Aparte está enfocado a la parte más rural, ¿vale?
Sí.
Para que ellos aprendan las distintas técnicas y tecnologías que hay nuevas en relación con la eficiencia energética en las edificaciones.
O sea que veo que además son asuntos de los que preocupan de los candentes, ¿no? Habrá otros más tradicionales, pero los que nos has comentado pues tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la eficiencia energética, con todos estos temas que son el futuro económico de nuestro país, iba a decir del mundo, pero digo, bueno, a nosotros lo que nos interesa es lo que ocurre aquí en España, ¿no?
Sí, es verdad que aparte hay este año ha habido mucho foco en temas sociales, en temas de enfocados a sociales y mucho en temas medioambientales, de energía. De hecho, la familia profesional de la que más proyectos ha habido es de energía y agua.
Claro.
Tiene mucho que ver, efectivamente, con lo que está ahora mismo en la calle, en el mercado, ¿no?
Y en la sensibilidad social que cada vez tenemos más por este tipo de...
Y los jóvenes más.
Y los jóvenes más, sí. En eso nos llevan delantera los mayores. Bueno, de las cinco ediciones anteriores, me imagino que se habrán producido grandes éxitos, ¿no? en cuanto a esos proyectos que se han desarrollado desde centros educativos de formación profesional de toda España.
Sí, hay proyectos muy interesantes. Sí, si quieres por comentar alguno, sí. Porque estamos hablando del tema social,
sí,
y del aprendizaje servicio, pues este me parece que fue en el mes de noviembre que finalizaron un proyecto de la edición anterior y que se llama Velas por el Alzheimer. Y es un proyecto de lo que se llama aprendizaje servicio, y es que los alumnos aprenden, pero tiene un carácter social en lo que trabajan, tiene un componente social, y en este caso era acercar el mar a los enfermos por el Alzheimer. Y para eso es lo que hicieron, sí, es un proyecto muy bonito, la presentación fue muy emotiva además, porque participaron distintas asociaciones de enfermos de Alzheimer y de sus familias, y lo que hicieron era reflotar una embarcación que se iba a tirar. Y lo que hicieron fue los alumnos de FP la remodelaron y va a servir para acercar el mar a esas familias, y se harán paseos mensuales para que tengan esos beneficios del mar.
Hombre, y me imagino que habrás hablado con alguna de las personas, de los jóvenes que participaron en ese proyecto y en tantos otros en esas 5 ediciones. Sí. Y el dejar huella, ¿no? Porque al final todos estos proyectos dejan huella, ¿no?
Sí, muchísimo. De hecho, lo contaban ellos en la presentación, y es que no podían ni hablar. Ya. O sea, es verdad que son proyectos muy emotivos.
Bueno.
Y engancha mucho al estudiante, que es de lo que se trata también, ¿eh?
Pues esto es importante porque además abre un camino a la investigación, a la innovación, y seguro que no se queda en este proyecto concreto en el que hayan trabajado, sino que a partir de ahí se les abre una inquietud, una vocación por innovar a lo largo de toda su vida profesional, que también yo creo que es el impacto, ¿no?, que pretendéis con esta convocatoria de ayudas.
Absolutamente. Yo creo que ambas cosas. Se les queda esa impronta y se les queda la impronta de la parte social.
Claro.
De lo gratificante que es ayudar.
Exacto. Pues Paula San Luis, directora de CaixaBank Dualiza, un placer, muchas gracias. Que disfrutes de la Nochevieja, que no te atragantes, y nos volveremos a escuchar el año próximo en cualquiera de las acciones que desarrolláis.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer, y muchas gracias por darnos este espacio.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si te va el consumo responsable, sostenible y de proximidad, estas Navidades consume en los supermercados cooperativos de Madrid. La Osa, Supercoop, La Garbancita Ecológica y Besana. Aquí encontrarás todos los productos que necesitas para disfrutar esta Navidad. Es un consejo de FECOMA, Federación de Cooperativas y de la Economía Social de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y en la última entrevista del año, te puede parecer que hablamos de una situación extrema, de una situación incluso, me atrevería a decir, que un poco sorprendente, pero ha ocurrido. Tanto es así que acabó en los tribunales. Y queremos advertirte, porque a lo mejor eres de las personas que mañana, aunque sea sábado, como es el caso de nuestro querido compañero Mario, va a trabajar. Y si te toca trabajar momentos antes de las uvas y momentos después de las uvas, tienes que tener presente que eso, que estás en una jornada como cualquier otro día y por tanto tienes que comportarte como cualquier otro día. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque en una reciente sentencia se condenaba a una persona que no había ido en las mejores condiciones a trabajar y a atender a los usuarios de una residencia de ancianos. Y eso le ha costado el puesto. Y no solamente le ha costado el puesto, le despidieron el 15 de enero, sino que además un tribunal ha dicho que bien despedido y que el despido es improcedente. Vamos a comentar este asunto y otros con Pera Vidal, que es abogado laboralista. Pera, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en realidad vamos a hablar de esta sentencia, pero vamos a hablar de otras circunstancias que pueden poner en peligro nuestro puesto de trabajo, porque a veces, como estamos de fiesta o digamos que la gente a nuestro alrededor está de fiesta, podemos caer en la tentación de pensar que ese día no cuenta en el trabajo, ¿no?
Sí, efectivamente. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, la sentencia esta que comentabas, no es únicamente el hecho, ¿no?, de que acudiera al trabajo en condiciones que no eran las óptimas, ¿no?, para trabajar, sino que en este caso es una trabajadora de una residencia de ancianos que tenía pues que hacer una serie de tareas, atender a los residentes, trabajos de lavandería, etcétera, que cuando le dijeron que los tenía que hacer, bueno, como ya estaba pues en estado de embriaguez o de cierto, o que estaba, ¿no?, no estaba en el estado óptimo, pues se rió y dijo que no las iba a hacer, se fue antes de la hora, etcétera. Es decir, que el mero hecho, ¿no?, de ir a lo mejor de resaca o en estado a lo mejor que pueda parecer etílico, no es suficiente para despedir, sino que es sancionable en muchas ocasiones, pero es una suma de conductas, ¿no?, una suma de incumplimientos.
Ya, sí, porque además, por lo que leí en el extracto de prensa, se le imputaban, entre comillas, faltas graves y faltas muy graves, con lo cual eso sí. En una empresa, digamos, tiene su correspondiente en una sanción que es diferente en función de si es una cosa u otra, ¿no?
Efectivamente, aquí, pues en cada empresa, pues tendremos que acudir al convenio colectivo de aplicación, donde están tipificadas pues las faltas, si son leves, graves o muy graves. Por ejemplo, si llega tarde un día, pues eso puede ser una falta leve, que a lo mejor pues se puede llevar una advertencia por escrito o una amonestación. No es suficiente para despedir. Pero, por ejemplo, en este caso, esta trabajadora pues cogió a los residentes, los hacía bailar.
Sí, eso también me ha llamado la atención, que dices, a ver, los pobres ancianos, ¿qué gana tendrían de ponerse a bailar? Habría alguno que sí, pero el resto...
Sí, claro, lo que se le imputa precisamente es que hacía bailar a los residentes aunque no tuvieran ganas, ¿no?
Claro.
Un poco se marchó sin dejar a los residentes duchados, los que tenía que duchar, bueno... En una situación vejatoria, vamos, así lo entiende la sentencia. Hmm. Pero en la cena de Nochevieja, realmente, aunque parezca mentira, hay jurisprudencia, hay sentencias que analizan casos bastante de lo más variopintos.
¿Ah, sí?
Desde sí, precisamente con la cena de Nochevieja, desde trabajadores de una fábrica que abandonan la fábrica para irse al bar del pueblo a celebrar la Nochevieja y se encuentran allí con el jefe. Uno de los responsables. Sí, exactamente. Hay una sentencia del año 2006 del País Vasco de Castilla y León en la que ocurre esto, que se encuentran al los dos trabajadores que tenían que estar en la fábrica, pues se van al bar del pueblo.
Dicho de manera vulgar, se intentan escaquear un rato, ¿no?
Exactamente.
Con la mala suerte de que se encuentran al jefe en el escaqueo, ¿no?
Exactamente, pues un despido procedente. Después hay sentencias, por ejemplo, un recepcionista de hotel que como consecuencia de la celebración, ¿no?, pues llega 3 horas tarde con lo que el hotel pues está 3 horas sin abrir, sin recepcionista, los clientes tienen que esperar la intemperie, bueno, pues hay de todo. Una trabajadora de una empresa, de una tienda de ropa, que se lleva un vestido sin pagarlo para utilizarlo en la noche vieja, y la empresa lo descubre a través de las fotos de las redes sociales.
Sí.
Y también, bueno, en este caso la despiden, y en este caso sí que se declaró improcedente porque se ve que era en este caso el tribunal entiende que al ser la única, que como lo pagó posteriori, bueno, claro, cuando la empresa lo descubrió, pues que no había tanta gravedad en la conducta.
Claro.
Pero, bueno, hay de todo.
O sea, que la Nochevieja da pie a conflictos también. Porque, sí. Por ejemplo, espera, en el caso que nos comentabas del recepcionista, uno puede llegar 3 horas tarde, pero a la hora de valorar o no si eso conlleva despido, también habrá que evaluar el perjuicio, eso te iba a decir, ¿no?
Efectivamente. Claro, si yo llego 3 horas tarde a mi trabajo, pero ello no supone un día, y ello, digamos, que no supone que se paralice la empresa o que no genere ningún tipo de perjuicio productivo organizativo, ¿no? A la empresa, bueno, será sancionable. Esas horas, pues no te las van a la empresa puede no pagártelas y te pueden imponer una sanción, una advertencia, una carta, una sanción por escrito, etcétera. Pero en ningún caso sería un despido disciplinario. Claro, en este caso, lo que supuso esta recepción de este hotel es que estuvo estas 3 horas, el hotel estuvo cerrado, los clientes tuvieron que esperar a la intemperie,
en la calle,
pues,
claro.
en Nochevieja, pues estas 3 horas, y en este caso el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, considera que es una conducta grave y culpable, y el despido, por lo tanto, es procedente. Digamos que hay que valorar no únicamente el retraso o la ausencia, sino las circunstancias que lo rodean.
Claro. Por ejemplo, es que, claro, un retraso, alguien que tenga que entrar a trabajar a las 12 de la noche o de madrugada en una gran ciudad donde el tráfico se complica tremendamente, pues hombre, siempre y cuando no ocasione un trastorno a la empresa, hasta puede ser comprensible, ¿no? Porque yo... seguro que a ti, Pera, también te ha pasado en nuestros tiempos mozos que salíamos de copas por el centro de la ciudad y podías tardar 2 o 3 horas en llegar.
Efectivamente. Siempre hay que valorar, como siempre decimos, ¿no? Los abogados, muy casuístico, hay que ir caso a caso y la empresa también, a la hora de adoptar la decisión, es como no puede ir de 0 a 100. Por unos mismos hechos, a tener que valorar los incumplimientos para que pueda ser un despido disciplinario declarado procedente. Hay 2 elementos a tener en cuenta: la culpabilidad, es decir, que sea una conducta que el trabajador ha hecho, ¿no? Que no hay una situación de fuerza mayor que la justifique, y la gravedad del incumplimiento. Y esta gravedad pues se valorará en función del propio hecho, que en este caso pues la ausencia o el retraso, como lo que está provocando este retraso. Claro, si no. Yo sé que si no voy a trabajar a mi hora, la empresa está cerrada, los pedidos no salen, los clientes, vamos a perder clientes, etcétera, etcétera, pues todo esto sí puede, en algunos casos, puede suponer que en este caso sí que haya suficiente gravedad para despedir. Pero no. En unos casos en los que, una persona que trabaja en una oficina que llega tarde y nadie se entera, ¿no?
Claro.
O que no supone nada, o que no hay ninguna queja de clientes ni nada, pues en ese caso no es suficiente para despedir.
Claro. Con lo cual también te digo, desde el punto de vista del trabajador, el despido, que sea procedente o improcedente, la única variación es la indemnización que te llevas, pero al final estás en la calle.
Sí, bueno, la única, entre comillas, ¿no? Porque, claro, depende de la antigüedad, puede ser mucho dinero el que está perdiendo. Evidentemente, el puesto de
no,
trabajo...
Pero, no, a lo que me refiero, Pera, es que independientemente de que te paguen mayor o menor indemnización,
sí.
La consecuencia es que estás en la calle y que empiezas el año teniendo que buscar trabajo en otro lado.
Efectivamente, estás en la calle, salvo que el despido, pues... no sea justificado y se pueda llegar a declarar nulo o que la empresa te readmita, que es bastante raro, estás en la calle. Eso sí, tienes derecho al paro, aunque el despido, aunque sea el despido procedente, pues tendrás su prestación por desempleo.
Si incluso es disciplinario, ¿no? Incluso si es disciplinario.
Efectivamente, hay la creencia, porque antiguamente, en la normativa, pero muy antigua, en un disciplinario procedente se podía perder el derecho al paro. Eso ya está más que superado por la legislación. Bueno. Cualquier tipo de despido puede dar derecho a la prestación por desempleo.
Bueno, pues espera. Oye, que te deseo que 2023, por lo que me han contado, sea mejor que 2022. Y te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y nada, nos marchamos. Quería despedir el año aquí, Andrea, pero no. ¿Pero qué haces, Andrea? Si querías felicitar el año a nuestros oyentes. Bueno, en su nombre se lo felicito. ¿Tú le quieres felicitar, Chus?
Pues también, que nada, que feliz año bueno, nuevo.
Nuevo y breve.
Y bueno.
Que nos vamos, que los deportes te acompañan esta tarde y antes las noticias. Hasta el año que viene.